Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Radio República, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos listos ya para presentarle el resumen más exacto y amplio de las noticias que más le interesan a usted. Lo que ocurre dentro de Cuba y lo que ocurre fuera de Cuba, pero que tiene que ver con la situación en el país, eso sabemos que es su principal interés, como el nuestro, y aquí se los ofrecemos todo para usted. Desde luego, también estaremos al tanto de lo que ocurre en el resto del planeta en nuestra sección Mirada al Mundo. Directamente desde Cuba estaremos escuchando activistas de los derechos humanos, opositores, así como periodistas independientes que nos reportan directamente desde la isla. Eso al final de nuestro segmento de noticias de Cuba. Y también tendremos, desde luego, como cada día, las noticias del mundo de los deportes. Este que les habla, Julio Estorino, les da la bienvenida. Edwin Dorado está hoy en los controles y en los deportes. Jorge Trilla tiene unos días libres. Así que vamos ya, como les decía al principio, ustedes pues no se muevan de ahí porque aquí van a encontrar toda la información que necesitan. Esto lo hacemos, se los digo cada día, pero lo hacemos con cariño, con respeto hacia todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, buscando solamente que estén bien informados, porque ya ustedes lo saben, las personas que están bien informadas son personas que se liberan. Y libertad, libertad es lo que andamos buscando, sí señor. Así pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Bueno, pues como les decía, amigos, ya jueves 22 de agosto de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones. El desplome del turismo extranjero a Cuba fue de casi un 25% en el mes de julio. Nueva evidencia contradice la versión oficial castrista sobre el accidente aéreo del pasado mes de mayo. El dictador Raúl Castro viola la Constitución con su política de regulados, denuncia un periodista independiente. La madre del polizón cubano se dirige a él en una dramática apelación y le dice: quédate porque no sé qué pueda pasar contigo. En una prueba de cinismo sin igual, la policía de Santiago de Cuba dice que a los contrarrevolucionarios hay que tirárselos al pueblo para que los maten. El diplomático cubano-americano Carlos Trujillo está siendo considerada para una alta posición en el Departamento de Estado de la administración Trump. Un muerto y dos heridos graves en accidente de tránsito en Guanajay. En nuestra sección Voces de Cuba, como les decía, estaremos escuchando a periodistas independientes, activistas de los derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. Y en Mirada al Mundo, el postigo a través del cual miramos lo que ocurre en el resto del planeta, tenemos que DW está reportando que la ciudad alemana a orillas del lago Constanza es la sede de la 10ª Asamblea Mundial de Religiones por la Paz, de la agencia EFE. España y otros 4 países se repartirán a los inmigrantes del barco Open Arms. De DW, más de 72.000 incendios han tenido lugar este año en la Amazonia. Y yendo ahora al mundo de los deportes, las notas que Edwin Dorado nos estará ampliando posteriormente, tenemos que en el fútbol, el Boca Juniors golea a la Liga y pone un pie en la semifinal de la Copa Libertadores. Presentan a Guadalajara como sede del preolímpico de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la CONACAF, rumbo a Tokio en el año 2020. Por acá, por las grandes ligas del béisbol, tenemos que Lucas Yolito silencia el bateo explosivo de mellizos y ganan los medias blancas. Por otra parte, las grandes ligas advierten que el uso de potenciadores sexuales pueden dar positivo por dopaje. Los detalles de estas noticias, queridos amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo.
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta ya con los detalles de las principales informaciones. Diariodecuba.com está reportando que la llegada de turistas a Cuba se desplomó un 23,6% en el mes de julio, comparado con datos del mismo periodo del año anterior, según reportes oficiales publicados este miércoles. Esas cifras confirman el golpe sufrido por el sector tras el endurecimiento que hizo el presidente Donald Trump de las restricciones a estadounidenses para realizar viajes a la isla. Los datos de la Oficina de Estadística ya habían mostrado una caída del 20% del arribo de turistas en junio, el mismo mes en que Washington prohibió las visitas de cruceros a Cuba y dificultó a los ciudadanos estadounidenses obtener una exención a la prohibición para viajar a ese país. Esto lo indicó la agencia británica Reuters. La sostenida disminución revierte el auge en la llegada de visitantes extranjeros y muestra el golpe sufrido por la industria turística en los últimos años, después de la distensión diplomática entre La Habana y Washington bajo el mando del expresidente Barack Obama, un acercamiento que se ha ido desmoronando desde la llegada a la Casa Blanca del presidente Trump. Este ha apuntado a dos de los pocos puntos esenciales de la economía cubana, el turismo y la inversión extranjera, como parte de su campaña para presionar a la dictadura castrista a que realice reformas y deje de apoyar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Los analistas dicen que Trump también parece tener el foco puesto en las elecciones presidenciales del 2020, ya que en el estado de la Florida hay muchos cubanos de origen estadounidense que agradecen la línea dura sobre La Habana. El mes pasado, la dictadura revisó bruscamente a la baja su estimación para la llegada de visitantes durante todo el año a 4,3 millones a partir de una meta original de más de 5 millones. Esto significará una caída del 8,5% desde los 4,7 millones reportados el año pasado. Las estadísticas del rendimiento de las instalaciones hoteleras españolas, por su parte, reveló que no solamente ha disminuido las visitas de estadounidenses, sino que también el mercado europeo se ha desplomado. Más informaciones para ustedes aquí en Recuento Informativo. Como ya se ha informado ampliamente, amigo, pero que es bueno tener en cuenta por las futuras informaciones que pudieran llegar, los abogados de la mayoría de los familiares de los fallecidos y la única sobreviviente del accidente aéreo del 18 de mayo de 2018, cuando un avión de Cubana de Aviación se precipitó a tierra apenas unos segundos después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí, han presentado una evidencia que pone en duda la versión oficial del régimen castrista. Esto lo informó el canal de televisión Univisión 23. De acuerdo a la evidencia, una foto presentada, la turbina izquierda del avión había sido golpeada 3 días antes del accidente aéreo por un automóvil en el propio aeropuerto de La Habana. Cuando un coche del aeropuerto le pegó al motor izquierdo del avión accidentado, ese accidente fue reportado a la autoridad cubana. La empresa de seguros rusa fue llamada y se hizo un reporte del daño que tenía el avión en la turbina izquierda, dijo a Univisión el abogado mexicano Samuel González Ruiz. Los defensores de los familiares de las víctimas lograron hacer público el acuerdo entre Global Air y Cubana de Aviación, un documento que ambas partes habían mantenido hasta el momento en secreto. Así entonces se podrá probar que falló el mantenimiento de Global Air y que también lo sabía la autoridad cubana, dijo el abogado mexicano. Por su parte, el informe de Univisión revela que abogados en México, Francia y España han declarado que los gobiernos de México y Cuba han tratado de obstruir la investigación. Vamos a una breve pausa ahora, queridos amigos radioyentes. Erwin Dorado ya viene por ahí para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Más adelante tendremos por acá otras informaciones para ustedes.
Esta es Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Sí. Recuento Deportivo.
Saludos amigos, les habla Erwin Dorado y aquí están las noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Empezamos con el fútbol. Boca Juniors mostró su jerarquía en la altitud de la capital ecuatoriana al golear ayer 3-0 a un errático Liga de Quito y puso un pie en la semifinal de la Copa Libertadores. Una de las figuras del encuentro, el atacante Ramón Guanchope Ávila, adelantó a Boca Juniors en el minuto 11, Emanuel Reynoso a los 47 y en propio arco marcó el defensa Luis Caicedo a los 81 en el estadio Rodrigo Paz, que fue hasta ayer el fortín de Liga de Quito en la actual Libertadores. La precisión de movimientos, el buen trato de pelota, la forma inteligente para dejar casi todo el desgaste físico para el rival y la errática presentación de Liga permitieron el juego casi perfecto del Boca Juniors. Otra del fútbol, Guadalajara. Sí, la ciudad mexicana de Guadalajara fue presentada ayer como la sede del torneo preolímpico masculino de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, CONCACAF, rumbo a Tokio 2020. John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, anunció que del 20 de marzo al 1 de abril, los estadios Jalisco y Akron albergarán los partidos en los que 8 selecciones de la región buscarán uno de los 2 cupos para acudir a la justa. Celebramos que un preolímpico regrese a nuestro país, el estado de Jalisco, una región en el país que ha apoyado el desarrollo del deporte de manera histórica con grandes resultados, no solo en fútbol, afirmó Luisa. Por primera vez en 15 años, este torneo clasificatorio saldrá de Estados Unidos y volverá a Guadalajara, que fue sede en 2004, previo a Atenas 2004. Y pasamos al béisbol. El abridor estelar Lucas Yorilo lanzó una blanqueada de 3 imparables y silenció a una de las ofensivas más poderosas de las grandes ligas en el partido que los Medias Blancas ganaron por 4-0 a los mellizos de Minnesota. Ante la segunda ofensiva más productiva de las grandes ligas, Yorilo acumuló 12 ponches en la blanqueada, que permitió al equipo de Chicago quedarse con la serie ante el líder de la división central de la Liga Americana. Yorilo permitió apenas un corredor más allá de la inicial, un doblete de Jonathan Scoop en el octavo episodio. El derecho de 25 años ponchó a Jake Cave para cerrar la entrada y alcanzó al menos 10 abanicados por tercer duelo consecutivo. Y así se convirtió en el primer abridor de los Medias Blancas en hacerlo desde que Chris Sale hilvanó 8 partidos con tal cantidad de ponches en 2015. Continuamos en el béisbol. Las Grandes Ligas, sí, las Grandes Ligas, junto con el Sindicato de Jugadores, anunciaron ayer que enviaron a todos los peloteros un memorando interno en el que se les advertía de los peligros y riesgos que corrían con la utilización sin control médico de píldoras para mejorar la actividad sexual que podrían incurrir en análisis positivos por dopaje. El memorando se ha hecho llegar después que al menos 2 jugadores dieron positivo a productos que mejoran el rendimiento y están prohibidos por las Grandes Ligas. Las Grandes Ligas y el sindicato aconsejaron que solo los productos certificados por la Fundación Nacional de las Ciencias son seguros y no corren peligro de dar positivo. Y ya nos despedimos, amigos. Mantengan su sintonía con Recuento Informativo y hasta nuestro siguiente encuentro en el mundo de los deportes.
Recuento Deportivo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Continuamos nuestro noticiero al servicio de ustedes, queridos amigos, y una información que tomamos de Radio Televisión Martí dice que el periodista independiente Guillermo del Sol Pérez confirmó desde la ciudad de Santa Clara que solamente abandonará su huelga de hambre si el régimen elimina públicamente la prohibición de salida del país como castigo por las ideas políticas y se remite directamente a Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba. El activista religioso, miembro de la proscrita Iglesia Católica Antigua en Santa Clara, está en huelga de hambre desde el 13 de agosto, después de que su hijo Adrián, también evangelista, fuera impedido de viajar a Trinidad y Tobago, a donde asistiría a talleres religiosos auspiciados por la Organización Cristiana Mundial. Del Sol inició además la campaña Ni un Regulado Más, exigiendo el fin de las arbitrarias prohibiciones de salida del país a activistas de la sociedad civil cubana. El activista dijo que no aceptará intermediarios. Me remito al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, que es el amo y sumo sacerdote que tiene este país. Él está violando la propia constitución que maquiavélicamente formó para perpetuarse de por vida en el poder, y está violando el Código Penal y el artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre la libertad de movimiento, que él sabe que lo está haciendo, del cual Cuba es gestor y firmante, declaró el evangelista en referencia al artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Yo no he violado la ley, la han violado ellos. Simplemente estoy reclamando un derecho que es de todos los cubanos, dijo Guillermo del Sol. Amigos, y la madre del polizón cubano que está en Estados Unidos esperando la definición sobre su destino final, le dirigió una dramática apelación. La reporta cubaret.org, dice: yo le pido a Dios que él no regrese, que se quede, aunque me parte el alma, aunque me parta la vida, dijo la madre de Junier García Duarte, el cubano de 26 años, que llegó a Miami escondido en la zona de carga de un avión el viernes pasado, al canal de noticias Univisión 23. Daisy Duarte confesó que tiene miedo de lo que pudiera sucederle a su hijo si regresa a Cuba. Yo voy a aguantar todo lo que tenga que aguantar, pero no regreses, niño. Quédate porque no sé qué pueda pasar contigo. Te prefiero allá y no aquí, agregó conmovida la mujer. La madre de Junier, visiblemente afectada, contó a Univisión que él es un buen hijo, buen padre, buen marido y buen hermano. Como saben nuestros oyentes, García Duarte ingresó a Estados Unidos la madrugada del viernes pasado como polizón, escondido en el compartimiento de carga de un vuelo charter que salió del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde trabajaba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Continúa alto nivel represivo contra prisioneros políticos. Prisión Quibicán, provincia Mayabeque, centro penitenciario cubano con un largo historial criminal y un nivel elevadísimo de abusos, atropellos, corrupción, trabajadores y funcionarios, donde históricamente han sido confinados cientos de prisioneros políticos que han sido y siguen siendo víctimas de altísimos niveles de represión aplicados por orden de la policía política. Ubaldo Herrera Hernández, prisionero político, confinado en dicho centro, ha cumplido un largo calvario desde que llegó a esta prisión. En los últimos tiempos no le dan visita, no puede recibir medios para su subsistencia, no le dan teléfono, ha estado en diferentes protestas para reclamar sus derechos, pero la respuesta es la misma: no hay nada para los contrarrevolucionarios. Recientemente nos comunicó Ubaldo que Norlán Ayala García, preso político, comenzó una huelga de hambre en protesta por una nueva causa que le levantaron y será llevado a los tribunales, donde su ya larga condena seguirá creciendo. Es deber de todos los cubanos unirnos para condenar estos desmanes. Basta de crímenes, atropellos y maltratos para los presos políticos. Libertad inmediata para ellos. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Tajaro.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Una mirada al mundo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
La ciudad de Lindau, en el sur de Alemania, de apenas 24.000 habitantes, se ha convertido en la capital multirreligiosa mundial. Aquí se reúnen 900 líderes de diferentes religiones y comunidades religiosas de todo el planeta que tratan de debatir temas tan graves como, por ejemplo, el terrorismo. El cardenal Onayekan, el de Abuja, de Nigeria, se refirió al terrorismo de Boko Haram como un terrorismo separatista, dado que en Nigeria conviven múltiples etnias y religiones como la cristiana y la musulmana. Dado estos graves problemas a debatir, se están realizando reuniones a puertas cerradas entre, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, entre Bangladesh y Birmania y entre Sudán y Sudán del Sur. La presencia de personalidades como Miguel Moratinos, José Ramos Horta y otros líderes religiosos y pacificadores del mundo da a esta conferencia en Lindau un toque muy especial, y se espera que haya una declaración de intenciones en la cual los líderes van a plantear qué medidas se pueden llevar a cabo en la sociedad misma para promover más la paz, para tratar de evitar conflictos y para que haya más entendimiento y armonía entre los pueblos.
España, Francia, Alemania, Luxemburgo y Portugal se repartirán a los inmigrantes del Open Arms que desembarcaron la pasada madrugada en la isla italiana de Lampedusa. Según ha informado la Comisión Europea, estos países enviarán equipos a Italia para ocuparse del registro y entrevistas de los inmigrantes, hacer las comprobaciones pertinentes y llevar a cabo las tareas de traslado. Entre los aspectos que se verifican figura si tienen familia en algún país de la Unión Europea o si han solicitado el asilo con anterioridad. Rumanía, que se había ofrecido también para acoger a inmigrantes, finalmente no participará en el reparto en el caso del Open Arms, porque con el resto de países ya se cubrirán las necesidades. Su oferta, sin embargo, se reservará para una próxima ocasión, han indicado fuentes comunitarias. Todavía no se conoce la cifra exacta de inmigrantes que va a acoger cada país, algo que será anunciado por los propios estados, quienes también decidirán cómo se realiza el traslado hasta su territorio. La Comisión Europea, por su parte, asegura que está lista para ofrecer apoyo sobre el terreno en Lampedusa. Frontex y la Oficina Europea de Ayuda al Asilo ayudarán con el registro o las solicitudes, trámites que aún no han comenzado puesto que el desembarco se produjo de madrugada. El Ejecutivo comunitario, sin embargo, no se pronuncia sobre la posibilidad de que España sancione a Open Arms por rescatar a inmigrantes, a pesar de que la licencia del barco es para transportar ayuda humanitaria. La decisión de imponer una multa, que podría alcanzar hasta los 901.000 euros, depende de las autoridades nacionales, afirman. Desde Bruselas, para la Agencia EFE, Laura Pérez Ejuela.
Más de 72.000 incendios este año, un incremento del 80% en relación con el mismo periodo de 2018. El humo cubrió casi la mitad del país según imágenes de satélite y llegó a los países vecinos. El presidente Jair Bolsonaro presentó su teoría sobre las causas. Tengo la impresión de que los incendios pueden haber sido inducidos por las ONGs, porque así piden dinero. Una acusación sorprendente porque Bolsonaro no presentó evidencias. Activistas medioambientalistas la calificaron de lamentable. Para ellos, la causa real es el propio Bolsonaro, que ha recortado fondos medioambientales y ha desmantelado mecanismos de protección. En junio, el Instituto Nacional de Investigación Espacial reportó un aumento del 88% de la deforestación en comparación con 2018. El director de la entidad perdió luego su puesto. Los habitantes de la Amazonía son los primeros en sufrir los efectos de la devastación. Los pueblos indígenas sufrimos mucho el impacto porque está cambiando hasta nuestra cadena alimenticia. Tenemos que cazar cada vez más lejos o ir a la ciudad a comprar alimentos industrializados. Ese podría ser la premonición de un futuro sombrío. La Amazonía produce una quinta parte del oxígeno del mundo y absorbe a su vez una cuarta parte del dióxido de carbono. Con la Amazonía podría perderse una de las mayores barreras naturales para frenar el cambio climático.
John Bolton asegura que su administración se reunió con funcionarios venezolanos para discutir la salida de Nicolás Maduro del poder a espaldas del mandatario chavista. Unas manifestaciones que desmienten las del propio Maduro, quien horas antes afirmaba haber impulsado en primera persona los contactos.
Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa. Varios contactos, varias vías para buscar regular este conflicto.
Las declaraciones de Bolton no solo dejan en evidencia a Maduro, además ponen en aprietos al presidente de la Asamblea Constituyente. Diosdado Cabello había negado el lunes contactos secretos con funcionarios estadounidenses. Horas más tarde, desde Washington, Donald Trump confirmaba las reuniones al más alto nivel con representantes venezolanos, pero sin precisar los interlocutores.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Mira tú, ayer fue un día importante y a mí por poco se me pasa. El calendario no solamente cumple la misión de dejarnos saber la fecha de cada día, nos sirve también para recordar la historia que guardan las fechas y de esa manera nos hace posible aprender de las experiencias que estas encierran, para ayudarnos en el camino de la vida y para tratar de evitar el tropezar dos veces con la misma piedra. Ayer fue uno de esos días, porque un 21 de agosto, el del año 1968, terminó en la antigua Checoslovaquia el proceso conocido como la Primavera de Praga, el cual fue toda una revelación para el mundo de entonces. En aquellos tiempos, Checoslovaquia era uno de los muchos países de la Europa Oriental sometidos brutalmente al comunismo por la Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y tú que me escuchas en Cuba, sabes mejor que nadie lo que esto significa. Cero derechos, cero libertades, miseria insoportable y terrible calidad de vida en todos los sentidos. Los checos, como todos los pueblos esclavizados a lo largo de la historia humana, ansiaban ser libres y tener prosperidad. A principios de 1968, Alexander Dubček fue elegido como primer secretario del Partido Comunista de Checoslovaquia. Dubček era un patriota y un valiente que comenzó rápidamente a introducir reformas que iban camino de la democratización del país, algo de lo cual recelaban los comunistas checos más rancios y algo que los soviéticos temían. El mundo estaba entusiasmado con lo que estaba ocurriendo en Checoslovaquia, pues parecía que Dubček había encontrado un camino para sacar a su país del comunismo por vías pacíficas. Pero aquel sueño no pudo concretarse. El 21 de agosto de 1968, el Kremlin decidió poner fin a aquella rebeldía liberadora que socavaba su hegemonía sobre casi medio mundo, y alrededor de 650.000 tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia al compás aplastante de los tanques soviéticos, encarcelaron a Dubček, destituyeron su gobierno, colocaron a sus títeres más confiables en los puestos de gobierno y a sangre y fuego retrotrajeron al país a la más férrea dictadura. Los checos trataron de resistir, muchos murieron en la lucha, otros como Jan Palach se prendieron fuego en medio de una plaza en protesta por el atropello. Parecía que Checoslovaquia se sumía para siempre en las tinieblas del comunismo. Sin embargo, de una forma o de otra, los checos nunca dejaron de resistir. Para cortar una larga historia, 21 años más tarde, aquella sorda resistencia dio sus frutos y a la par que las otras naciones cautivas del este, Checoslovaquia se liberó del comunismo y es hoy, dividida en dos repúblicas, la checa y la eslovaca, el asiento de dos pueblos libres, democráticos y prósperos. La constancia llevó a la victoria. Los cubanos que estén tentados por el derrotismo, que levanten el ánimo, pues. Nunca llovió que no escampara.
Amigos, y este es el final del recuento informativo por el día de hoy. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Y no olviden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.